Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, el operador Osmar El Chinito Martínez.
¡Sangre de la Queen!
¡Ay, Dios mío! Calentando en el bullpen. Dice él ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Trucutú Peña.
Peña de Victoria Las Tunas, capital de Cuba. Y el que diga lo contrario, no sabe lo que dice.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy. Cambió de rutina, porque es una rutina de la... Ayer vino con azul, un azul bien oscuro la corbata. Hoy trajo una corbata que es negra con el color oro, o azul marino, ¿no? Exactamente, azul marino. Echa para acá, Rafael, la corbata era... La camisa, azul. Y el saco, no puedo distinguirlo. Déjame ponerme los 20-20.
¿Tú estás así?
Ah, ese cuadrito así bien chiquitico. Parece, pero la camisa no tiene las iniciales de no. Rafael García Toledo. Falló Rafael ahí, pero... Bueno, la corbata me gusta, pero me quedo con una roja que tú tienes que parecen, tú sabes, parecen avispita o abejita. ¿Quién es ese? El chino. ¿Qué sabe el chino de lo que es corbata? Si los chinos no usan corbata, los chinos caminan porque ven los chivos caminando. Así que eso es historia. ¡Cállate, chinito! Así que, Rafael, bienvenido, ¿ok?
Muchas gracias. Tú sabes que me emociona que tú me des la bienvenida.
Sí. Bueno, amigos, ya saben, nos pueden escribir por nuestro correo electrónico y muchas personas lo han estado haciendo últimamente, alduroysinguantes@gmail.com, @gmail.com, y también por Alduro y Sin Guantes, pero nuestra página de Facebook, Alduro y Sin Guantes guión Martí. De hecho, anoche nos escribió Quique, o ayer por la tarde, y no había visto su correo ayer, así que a lo mejor entró por la noche y dice un par de cositas muy muy animadas. Dice: hola, amigo, un afectuoso saludo para todo el elenco que participa en dicho programa, desde las Ofelia Oviedo y Patricia Martínez, y pasando por Osmar Martínez, Semanat Carrillo, García Toledo, El Guajiro Peña y este servidor, José Pepe Lacayo. Quisiera, por favor, si no te interfiero el programa, mira qué lindo, Quique, así me gusta, felicitar al equipo de los Yankees de Nueva York por haberle ganado 3 de 4 partidos a los Medias Rojas de Boston, a sus archirrivales, durante el fin de semana, y también hacerle llegar de parte de ustedes un saludo a Eric y Sandra de Camagüey y familia, y a sus dos niñas, Sofía de 3 años y a Olivia de 1 semana de nacida. Así que un abrazo muy fuerte a toda la familia que acaba de... Bueno, mira, estuvimos hablando justamente con él porque hace poco, hace un mes, lo tuvimos por teléfono a Eric y a Sandra y familia por el nacimiento de su segunda hija, Olivia, que tiene 1 semana. Así que un abrazo para ellos. Muchas gracias, Quique, por ponernos al día. Y también nos escribió Pedro, pero ya esta es una carta más larga que la voy a resumir más tarde en el programa. Ahora sí le pido a Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, acaba de terminar un partido que anoche fue pospuesto por aguaceros torrenciales en Cincinnati, había quedado empatado oficialmente 6-6 después de 7 innings completos. El partido terminó esta tarde con victoria para los Piratas de Pittsburgh sobre los Rojos de Cincinnati 8-7. Este es el primer juego. Más tarde van a jugar el partido que les toca jugar de verdad. Vamos a comenzar por partes. Ayer, mientras Rafael narraba el baloncesto, yo veía, darnos el informe de la NBA, yo veía que en el partido de Cincinnati-Pittsburgh, la pelota volaba fuera del estadio literalmente cada minuto. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y es que en ese partido, en 6 innings, se habían conectado 10 cuadrangulares.
Sí, en 6 innings total, y oigan esto. Walker metió 2, la segunda va Sánchez, la primera metió 2, Snyder 1, right field, Marte 1, left field por el Cincinnati, Frese 1, tercera base, Lowick, left field 1, Boto 1, se está calentando Boto y Moros 1, en total 10 bambinazos en 6 innings. Si no es un récord, que baja el 10 y lo
No, veo. El récord es 12.
Hoy no hubo nada.
Hoy no hubo ningún cuadrangular.
Se cansaron.
Ahora, lo que Guajiro Peña tiene que agregar es que el que conectó ese Sánchez que él mencionó así de rápido. Guajiro, hay personas que tú, cuando mencionas un nombre para Cuba, tienes que ser un poquito más explícito. Es Gaby Sánchez, el muchacho de Jayalía, ¿sí?, que la botó 2 veces anoche.
Pero ayer Rafa, espérate, Rafael y yo ya lo dijimos. Estábamos mirando y Rafael dice, mira Peña, sí, el primer bambinazo que metió Gaby, sí, ¿te acuerdas? Que
a los 10 minutos metió.
No, y dijimos que era lo buena gente que era.
Sí. Así que... no fue barato el juego.
Ese fue el primer
palo tremendo. Loco.
Sí. Así que bueno, ya ese partido terminó hoy. Los Piratas de Pittsburgh ganaron y le voy a pedir a Rafael rapidito que me dé los partidos de anoche. Para que hagamos un resumen de lo que hicieron los peloteros cubanos. Los Marineros de Seattle ganaron 7-1 contra los Texas Rangers. El zurdo cubano Roenis Elías, que la semana pasada yo dije aquí mismo que había perdido pese a lanzar bien, anoche ganó su primer partido como abridor en su carrera profesional como pelotero de Grandes Ligas. Roenis Elías, 6 entradas, 2/3, 5 hits, 1 carrera, fue limpia. Regaló 2 boletos, ponchó a 5, realizó 104 lanzamientos, 70 fueron strikes. En ese partido le tocó jugar contra su compatriota Leonis Martín, el center fielder cubano de los Texas Rangers. Este caballero, oficialmente de 2-0 con el bate, negoció un boleto y se ponchó una vez. Leonis Martín batea 268, promedio en base 348, pero felicitamos a Roenis Elías, el cubano ganó su primer partido como abridor en las Grandes Ligas. Mientras tanto, los Atléticos de Oakland derrotaban 3-2 a los Angelinos de Anaheim y el cubano Joeny Céspedes la botó por segunda vez en 24 horas, su tercero del año, su 10ª carrera impulsada, y da la casualidad que ganaron justamente por una carrera 3-2. Por el lado de los Angelinos, el cubano-americano Raúl Ibáñez, el bateador designado, se fue en blanco de 4-0 y se ponchó una vez. El rescate fue para el colombiano Freire, la derrota fue para él y también el rescate malogrado. Los Nacionales de Washington aplastaron a los Marlins aquí mismo en Miami 9-2. Damas y caballeros, el cubano Adeni Echavarría, el shortstop de los Marlins, por segundo día consecutivo se fue en blanco de 4-0 y su promedio ha bajado de casi de 500 a 327. El ganador fue Jordan Zimmerman. 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 7 y lo perdió Hunt, su primera derrota de la temporada. Los Cardenales de San Luis blanquearon a los Cerveceros de Milwaukee 4-0. El cubano-americano John Jay, center fielder de los Cardenales, impulsó 3 carreras cuando conectó su primer cuadrangular de la temporada. Está bateando 200, pero ese batazo fue el batazo de la victoria. Lo ganó Lynn. Ahora tiene promedio de 3-0, 7 entradas, 3 hits, 3 boletos, ponchó a 11 y lo perdió el mexicano Matt Garza, 0-2. Es su promedio increíble. Mira esto, Rafael. Los Cerveceros han perdido 3 partidos en todo el año y su abridor número 1, Matt Garza, ha perdido 2 de ellos.
Sí.
Es impresionante. Sí. Guajiro Peña, no lo puedo creer.
Y empujó como la séptima carrera también, ¿no? Está teniendo buen empuje. Sí. Con Jorrito, eso fueron dos empujadas, ¿no?
Matt Garza, 9 hits, 4 carreras, las 4 limpias, regaló un boleto.
Sí, pero le ha tocado a los Cardenales que lo han, no solo batearon, pero 4 carreras tampoco es nada del otro mundo. Sí. Pero es que los pitchers de los Cardenales dominaron al equipo de los cerveceros.
Los cerveceros continúan teniendo el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas por ahora. Y los Bravos de Atlanta, gracias a un Grand Slam, derrotaron a los Phillies de Filadelfia 9-6. El equipo que dirige el cubano Freddy González ahora tiene 9-4, Filadelfia 6-7. Lo ganó Avilán, lo perdió Dirkman y lo salvó Carpenter. ¡Wow!
Sí.
¿Dónde está tu socio ahí,
¿Quién ganó el juego por Atlanta?
Ese no es, pero ¿qué pasó con el taponero de Atlanta?
De Atlanta no pichó. No.
Kimbrel,
sí.
No, señor.
El mejor taponero de las grandes ligas. No lanzó. Claro. Salió Carpenter y salvó el juego.
Dan Ogla, segunda base, impulsó 5 carreras y conectó un Grand Slam en la victoria de los Bravos.
¿Santana pichó cuándo cine?
¿Quién?
El piche por Atlanta.
¿Santana? No fue Santana.
¿No?
Avilán fue el ganador.
Yo creí que Santana había pichado ayer. Yo vi en el periódico aquí y que había ponchado 11 y que Google había empujado 5 carreras.
Los Mets derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 7-3. Arizona ha perdido, lo crean o no, ya 12 partidos en lo que va esta temporada.
Bueno, ha perdido contra los Dodgers 6.
Okay. Sí. Colmenter fue el perdedor, apenas duró 4 entradas. Wheeler lo ganó 1-2 y lo salvó Torres, su primer rescate.
Volaron 17 horas a Sydney para que perdiera los juegos.
¿Y de qué manera? Bueno, y los Dodgers dicen por ahí que ese viaje tan eterno, bueno, no lesionó a Clayton Kershaw, pero lo sacó de su ritmo y luego se lesionó. Justamente en
yo sé
Australia.
Que has hecho leña después. Ese viaje yo lo he hecho 2 o 3 veces y otro largo de eso. Y tú, en realidad, el día que tú llegas, tú no eres capaz de hacer nada, simplemente. Porque te descuadra, te deshidrata, no sí. Solo la hora, sino que tanto rato metido ahí.
Y eso que ellos viajan en un charter especial.
Con un especio.
Donde cada asiento se convierte en cama.
Sí.
Ok. Ellos no viajan como la mayoría de la gente común y corriente, como se viaja en cubana de aviación.
No,
¿ok?
No,
ustedes me van a perdonar. Bueno, anoche esta madrugada, perdón, porque Rafael estaba aquí. Esta madrugada los Padres de San Diego vencieron a los Rockies de Colorado 5-4. En ese partido hubo 3 cubanos. Yonder Alonso, primera base de los Padres, negoció un boleto. Disparó un hit, anotó una carrera en 3 turnos al bate, pero el catcher Yasmani Grandal se fue en blanco de 4-0, mientras que por lado del Colorado, Arenado, el tercera base, guante de oro, 2 hits en 4 turnos al bate para Nolan, está bateando 273, lo perdió Brothers, lo ganó Thayer y lo salvó Street, su cuarto, wow. Esta noche, en el béisbol de las grandes ligas, pongan atención, porque si ustedes pensaban que iba a ser una jornada completa, damas y caballeros, ha estado nevando, ¿oyeron bien? No lloviendo, sino que nevando. Ahí por todas esas ciudades, por los lagos ahí grandes, Cleveland.
En abril, mes de las flores.
Así es.
Está cayendo nieve.
Uh-huh. Apunten ahí para que se lo digan a toda Cuba. Pospuesto en Detroit. El partido entre Cleveland, los Indios y los Tigres, por nieve. ¿Oyeron bien? No por lluvia, por nieve. Pospuesto en Baltimore, el partido entre los Tampa Bay Rays y los Orioles. Ese sí fue por lluvia. Pospuesto en Nueva York, los Cachorritos de Chicago contra los Yankees. Pospuesto por neblina. Pospuesto en Filadelfia, el partido entre Atlanta, los Bravos y los Phillies. Eso es por neblina y lluvia. Casi siempre, en el 80% de las ocasiones, si está lloviendo en Filadelfia, está lloviendo en Nueva York.
Sí, claro.
Así que quedan a 1 hora y media de diferencia. Y Baltimore también, porque son las corrientes esas, las nubes que van por toda la costa del este de Estados Unidos. Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York y a veces hasta Boston.
Sí, los estadios no tienen techo, a pesar de que son... Fue un estadio carísimo, pero... Ellos no pusieron techo y mira, dicen, no, porque es que no llueve tanto. Bueno, y se han suspendido ya juegos. Sí. Por lluvia, por niebla y por nieve.
Correcto.
Y cuando suspende un juego por nieve, no es que esté nevando, es que se ha acumulado tanta nieve que no se puede jugar.
Así, y el frío también, nadie quiere jugar bajo cero.
Exactamente.
Es más, Milwaukee, si no fuera porque Milwaukee tiene un techo, también se hubiera cancelado el partido entre los Cardenales y los Cerveceros a las 8:10. Sí van a jugar en San Francisco los Dodgers contra los Gigantes a las 10:15. Van a jugar en San Diego los Rockies de Colorado contra los Padres a las 10. En Los Ángeles, Oakland contra Angelinos a las 10. En Arizona, bajo techo, los Mets contra los Diamondbacks. En Minnesota, y eso también veremos, porque si está nevando en Detroit, está nevando en Minnesota, o por lo menos hace mucho frío. Toronto contra los Mellizos a las 8:10. Kansas City contra Houston en Texas a las 8:10. Medias Rojas de Boston en Chicago, también está por ver, contra los Medias Blancas a las 8:10. Seattle en Texas a las 8:10. Ya comenzó el segundo juego entre los Piratas y Cincinnati. El primero fue porque tuvieron que terminar el partido suspendido anoche, que los Piratas ganaron. Y ya comenzó aquí mismo en la capital del Sol, Nacionales de Washington contra los Marlins. Guajiro Peña.
No, bueno, pues decirle que mañana tenemos también a Washington y los Miami Marlins aquí a las 7:05 y se va a ser transmitido desde Radio Martí, desde el Parque de Pelota. Como el año pasado, creo que fueron 2 o 3 juegos que transmitimos y fue muy contento. Tuvimos la suerte de entrevistar a Octavio Rojas, Cuque, al señor Tani Pérez y al mejor narrador por tantos 100 años, Felo Ramírez. Vamos a ver si mañana podemos hacer un contacto. ¿Quién somos los que vamos allá? ¿Tú?
Edebio Navas, Guajiro Peña.
El año pasado tú bajaste al terreno.
Sí, yo hacía todas las entrevistas, porque bajar tú al terreno, no. O sea, iba yo a hacer las entrevistas.
¿Y cómo te dejaron entrar para allá?
Ah. Bueno, le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Esta noche, antes de la neblina, los aguaceros y la nieve, iban a lanzar en las grandes ligas un total de 3 dominicanos, un cubano-americano, 2 mexicanos, un japonés y un venezolano. Ya sabemos que Bronson Arroyo va a lanzar contra los Mets, los Diamondbacks de Arizona en casa. Ese partido sí se va a efectuar. Va a ser el cubano Bronson Arroyo contra el dominicano Henry Mejía. Y también el dominicano Jordano Ventura. Jordano en este caso con Y. Por eso yo pensé que era cubano y lo busqué y me di cuenta que es dominicano. Jordano Ventura va a lanzar para los Reales de Kansas City contra los Astros de Houston. El dominicano Juan Nicasio va a lanzar para los Rockies de Colorado en San Diego. Y va a lanzar el japonés Masahiro Tanaka contra los Cachorritos de Chicago, pero ese partido suspendido. Iba a lanzar Aníbal Sánchez, el venezolano de los Tigres, contra Cleveland, también suspendido. Iba a lanzar el mexicano Miguel González para los Orioles de Baltimore, pero está lloviendo y no va a poder jugar contra los Tampa Bay Rays. Entonces ahora les podemos decir que solamente hay 2 partidos hasta ahora andando en el béisbol de las grandes ligas, la mayoría de ellos más tarde, porque todos los partidos, menos 2 en la costa este de este país, se han suspendido. Guajiro Peña.
Acá yo me alegro que me pase para decirte que los Yankees ya declararon que mañana va a haber doble juego.
Así ¡ah, qué bien!
Se suspendió por lluvia, yo no sé, va a pichar ese, el otro no lo anunciaron.
Creo que Japón va a pichar 2 juegos mañana.
Bueno, a lo mejor de la forma que pichó en Japón, ganó 24-0 con un punto, no sé qué.
Él dice que no, que no importa.
Vamos,
que
a ver,
tira,
vamos a ver lo
que él tira 18 innings mañana, él es así, tú sabes.
Bueno, eso es lo que hacían antes los
decirle,
pitchers.
¿Sí? Quería decirle a los fanáticos que un día como hoy se rompió la barrera de color y Jackie Robinson debutó jugando para el Brooklyn Dodgers y se fue de 3-0. Pero anotó la carrera de ganar y le ganaron 5-3 al Boston Bray. Hey. Acuérdense, Boston Bray, que después pasó a Milwaukee.
A Milwaukee y después pasó a Atlanta.
Y hubo un pelotero que jugó con los 3 Braves.
Sí, la tercera base.
La tercera base, el monstruo, lo decía.
Sí, señor.
Corrígeme si estoy equivocado.
Eddie Mathews, 500 y pico jonrones.
Corrígeme si estoy equivocado. Es la única franquicia en la historia de la pelota en ganar una serie mundial en tres ciudades.
Exactamente,
distintas.
La única.
La única.
Con tres números.
No solo la única ha ganado en tres lugares, sino que solamente ha ganado una serie mundial en cada ciudad. Ha ganado tres en la historia. Así que hay que decir que para.
Acuérdense que uno no era Boston Red Sox, que no había ganado, no puede ser con cuántas que se fue el Bambino, ¿no?
Sí.
Oye, ¿por qué no se mudan los cachorritos de Chicago para ver si ganan en otra ciudad?
No, los cachorritos de Chicago
están
disfrutando eso porque no tienen tanta presión.
Los bravos se tienen que mudar de
adelante. Tienen que repetir. No pueden repetir. Así que yo pienso que el béisbol tiene tantas cosas raras. El caso ese de este muchacho Jackie Robinson, lo escogieron porque dicen que era un estudiante excelente, muchos deportes, todo lo jugaba bien, pero no era mejor pelotero, nunca fue mejor.
No, había muchos buenos, muchos mejores peloteros que él, pero es el individuo que entendió, el individuo. Los Robinson era una familia de clase media, todos habían ido a la universidad, ¿ok? Así fueron atletas, no solo Jackie. Entonces, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del año 1936, todo el mundo se acuerda, o por lo menos han oído hablar de Jesse Owens, que tú lo conociste personalmente, Guajiro, que ganó, por ejemplo, los 100 metros, ganó la medalla de oro Jesse Owens. Nadie sabe quién ganó la medalla de plata. La medalla de plata la ganó, la ganó el hermano de Jackie Robinson, precisamente.
Tú hiciste una historia de Pompey, el cubano.
Sí.
Cuando pasó eso, Pompey declaró que había 10 peloteros que eran superiores al... Pero sí, que había que coger a alguien que fuera educado
y
para poder aguantar las barbaridades.
Claro, entendiera lo que se estaba jugando en aquel momento.
Sabes que Pompey la tenía, ¿no?
Sí, que Pompey es un tipo... Hay un individuo que hizo una biografía de Pompey. Yo hablé con él cuando se creó el comité para escoger de las Ligas Negras la elección especial del año 2006. Yo hablé con varios del comité, algunos no quisieron hablar conmigo. Hablé con Fred Vincent, que era el chairman, y fue muy agradable. No sabía nada de lo que estaba hablando, tengo que decirlo, de la cosa de Cuba, ni que los peloteros jugaban en Cuba, ni esa cosa. Yo se lo he dicho muchas veces. Y hablé con este muchacho de apellido Burgos, es un historiador. Él de pelota sabía más o menos, no es ni siquiera cubano. O sea, ni del Caribe, no me acuerdo, creo que es mexicano o algo de eso. O sea, de origen, él nació aquí en Estados Unidos. Pero Burgos es un estudioso, como todos los estudiosos, no importa si saben de una cosa, se ponen a estudiar seriamente, a investigar, encuentran cosas que el resto de la gente que no está acostumbrado a eso no la encuentra. Y él ha hecho un libro sobre Pompey, que se llama A Cuban Star, una estrella cubana. La historia de Pompey desde la familia. Okay. Desde el padre de Pompey estaba en el Comité Pro Libertad de Cuba en Cayo Hueso y era asociado de José Martí, el padre de Pompey. Okay. Y hasta que llegó a Harlem. Y el libro está tremendamente bueno. Yo voy a hacer posiblemente con Héctor más tarde algunos programas de eso, extendiendo la cosa de Pompey, que yo he escrito bastante sobre él ya.
Oye, que otra cosa que no se habla, aparece en los libros, donde él era escado de San Francisco y su hermosa Pedia y a Rubén Gómez. Eso es historia de él.
Si te lees el artículo
de México, ayudó a la liga. Se llevó los peloteros cubanos a Roberto Ortiz y estaba Gladú, que era canadiense, y entonces estaba hablando por teléfono. Oye, ¿tú quieres 400 pesos? No, por 400 pesos tienes que venir, Ortiz, por favor. Y Ortiz decía, no, yo voy por... Oye, 400. Era porque Gladú había jugado en Cuba y hablaba español. Y él
se acabó.
Y él quería darle 400
pesos. Vamos para allá.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo. pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Muy bien, vamos a hablar de un poquitico de la NBA. Están las postrimerías allá al campeonato. Y anoche hubo 10 juegos, la mayoría de ellos sin importancia ninguna. Y está casi totalmente definido las posiciones. Están definidas las posiciones donde van a quedar para la postemporada. Vamos a irle por la revista a los juegos para hablar un poquito de los distintos cotejos que va a haber en la postemporada. Anoche los 76 de Filadelfia le ganaron 113-108 a los Celtics de Boston. No le voy a dar los detalles de lo que hicieron cada uno porque no vale la pena. Y ninguno de los dos va a la postemporada. El equipo de los Wizards de Washington le ganaron 114-93 al equipo del Miami Heat. Va a ir el equipo, de los dos van a la postemporada, pero este juego selló el que Miami no pueda estar en primer lugar. Va a ir en segundo lugar, le voy a decir desde un rato con quién tendría que jugar. Si el juego, si esto empezara hoy, va a variar muy poco, porque por ejemplo en el caso de Miami Heat ya le está en esa posición, lo voy a decir después. Muy bien, los Raptors de Toronto le ganaron 110-100 a los Bucks de Milwaukee. Los Raptors van a la postemporada, los Bucks no van. Y 95-93 fue el marcador que los Bobcats de Charlotte le ganaron a los Halcones de Atlanta. Los Bobcats de Charlotte se medirían, después se lo voy a dar con específicamente, con Miami precisamente. Irían a la postemporada a supuestamente que lo masacre Miami, si las cosas salen como deberían salir. Los Halcones de Atlanta también van. El equipo de Chicago le ganó al Magic 108-95. Chicago va, el Magic no va. La Espuela de San Antonio perdieron frente a los Rockets de Houston, pero eso no quiere decir nada. La Espuela de San Antonio tiene 62-19. Y tiene el mejor récord de toda la NBA y van en el primer lugar en la Conferencia del Oeste. Los Rockets de Houston también van a la postemporada. Tienen la posición número 4 en este momento y están sembrados en la 4 ya. Eso no se van a mover. Muy bien, el equipo de los Pelícanos de New Orleans le ganó 101-89 al Thunder de Oklahoma. El Thunder va. New Orleans no va, a pesar de haber ganado anoche. Los Lakers de Los Ángeles, 119-104, ganaron a Jazz. Ninguno de los dos va a la postemporada. Ayer le comentaba que había hablado con Pepe Lacayo que estábamos comentando que ni los Lakers ni los Celtics van, los dos equipos. Es como si, digamos, no ha ido a la postemporada los Yankees ni los Cardenales, los dos equipos que más han ido en las grandes ligas. Bueno, entonces son los equipos que más veces han ido a la postemporada y que más campeonatos han ganado, pero no van este año. Los Soles de Phoenix cayeron frente a los Grizzlies de Memphis. Los dos están en la postemporada. Y por última noche, los Warriors de Golden State le ganaron 130-120 a los Timberwolves de Minnesota. Los Warriors van a la postemporada. Los Timberwolves, los Lobos del Bosque, no van a ir en Minnesota. Van a quedarse pasando frío en Minnesota.
¿Cuál es la diferencia entre un lobo del bosque y un lobo común y corriente?
Bueno, porque hay un tipo de lobo que se llama Timberwolf, o sea, el de timber, que es madera, o sea, de bosque, que es una raza ligeramente diferente y habita en esa zona del norte de Estados Unidos. Hay varias variedades de lobos aquí.
El que sabe, okay. Sabe.
Okay.
A continuación, uno que no sabe, la sección del Guajiro Peña. ¿Cómo están y qué hacen?
Bueno, ya le dije lo de Jackie Robinson un día como hoy. Qué lindo. Y otra cosa que he hablado mucho con Rafael, qué pena lo de Lou Brock. Después que se declaró, dijo que él no era cochino cuando lo cambiaron de San Luis para Washington. Y perdió el caso por 7 veces en la corte. Y después fue a la Corte Suprema de Atlanta y ganó para que hoy en día existieran los agentes libres. Y los, ¿cómo se llaman? Los demás. ¿Y sí. ¿Sabe cómo murió? Trabajando en un parque
pero no es
Lou Brock. En Los Ángeles con una pensión de 1.800 pesos.
Pero no es Lou Brock.
Murió allá en Lou Brock. Pero tengo otras cosas bastante bien para el que no sabe, como dice lo de Jackie Robinson, ya lo dije, pero en el año 57 el presidente de los Estados Unidos tiró la primera bola para inaugurar la temporada ese año y fue la bola 10 millones que se usó del Spalding hasta ese momento. Eso es historia. Agárrate, Lacayo. La otra, esta se la trae. En el 68 entre Houston y los Mets se fabricaron 6 doble play en el juego, pero eso no es récord. El récord lo tiene el equipo de los Mets con 7 doble play en un juego. Así que la historia se repite y esta está buena. Esta está buena. En el año 11, el equipo de los Texas Rangers y el equipo de los New York Yankees se fabricaron 9 doble play para ser la quinta vez que pasan más de 6. Eso es historia de los doble play. El que más doble play batió en su carrera se llama Joe Torres.
Sí, pues, porque
tenía la pata a cero en la pata. Pero bueno, esas son cositas que sucedieron un día como hoy. Pero la más interesante fue la de Jackie Robinson a romper la barrera del sonido. Porque hasta ese momento, como hubiera habido peloteros cubanos, señor, eso que estaba hablando Rafael, que tengo un vídeo que me regaló, ese grupo que jugó en Kansas City, y jugaba en todas partes, pero específicamente en Kansas City, era donde estaban los Monarcas de Kansas City. Y ese señor está en el Hall de la Fama, Alex Pompey. Señores, yo no sé, yo hubiera querido conocerlo, porque si había un cubano inteligente en esa época, en el béisbol, había que nombrar a Pompey. Porque no solamente ayudó a los cubanos, sino a todos los negros que jugaban con él. Y dice Papa Bell, que era uno de los peloteros, que dice, nunca había visto alguien que supiera tanto de béisbol como ese señor. Y él jugó pelota, pero muy poco. Pero se dedicó a entrenar entre los peloteros cubanos en Santa Clara, y de ahí se dio cuenta que había que venir a buscar dinero a los Estados Unidos, y lo hizo por una cantidad, no me acuerdo, Rafael, exactamente, pero lo hizo por una cantidad de año inmenso, ¿no?
Bueno, él tiene una cosa interesante. Había un equipo que venía, una selección de Cuba, que se llamaban The Cuban Stars, que lo traía Abel Linares, que era el dueño. Abel Linares era el padre del béisbol profesional de Cuba, era dueño de La Habana, era dueño del Almendares y era dueño del Almendares Park, el estadio. O sea, era dueño de todo. Por cierto, él le vendió el Club Habana a Miguel Ángel González, que era su manager. Pero Abel Linares traía una selección aquí que se llama The Cuban Stars. Y entonces cuando Pompey se metió en negocio, hizo otra selección y le puso Cuban Stars, así tranquilamente. Y vinieron dos Cuban Stars. Entonces Abel Linares, que era un magnate económico, Pompey era un tipo, tú sabes, que estaba empezando, era un bravo. Y entonces llegó Pompey y le dijo a Pompey que no tenía derecho a coger eso, que lo iba a demandar. Y Pompey le dijo en los periódicos, no me demandes, tú crees que los tuyos son los Cuban Stars y no los míos. Vamos a echar un juego. Y el que gane se queda con el nombre, todo o nada. El que gane el juego se queda con el nombre. Y entonces Abel Linares, que tenía un trabuco tremendo, dijo, me lo voy a comer a un muchachito este. Y jugaron, y el equipo de Pompey le ganó y le quitó el nombre a Berlinares.
Sí, ¿tú sabes qué hace? ¿Por qué fue que se fue para México a vivir? Él tuvo un problemita aquí, ¿no?
Él tuvo un problema porque él tenía el negocio Bolita, como casi todos los dueños de los equipos de las Ligas Negras. Sí. Y la Bolita era una cosa ilegal, pero que nadie la perseguía. Pero entonces, la cosa era casi una cosa familiar. Cada dueño de los equipos de grandes ligas, de las ligas negras, el capital de ellos inicial venía de la bolita, porque es un negocio de los negros americanos.
Entonces, lotería, ¿no?
De lotería, sí, de terminales, que era prohibido, como en Cuba. Pero nadie se metía en eso, los policías apuntaban y todas las cosas. Y entonces él se hizo el rey de la bolita en Harlem. Pero era un tipo muy, muy respetado, allí no había armas, no había cosas, era un negocio muy lo cuidado, se vestía muy bien, Pompeo, un tipo que se vestía muy bien siempre, muy elegante. Y entonces se metió un gángster que se llamaba Doug Schultz a controlar la bolita, y empezó a agarrar los distintos bancos de bolita, y el tipo que no trabajaba con él lo mandaba. Y llegó y le dijo a Pompeo que trabajaba con él, y Pompeo le dijo, no, tú tienes tu negocio y yo tengo el mío. Y el tipo le dijo, bueno, te la van a arrancar. Pompeyo.
Llegó a Rodolfo Fernández, y que tú dices que es clase atleta, la hermano, José María Fernández.
No, deben decirte la historia, no es chisme, la historia. Entonces él, lo llamaron, le pidieron un supina, quiere decir que tiene que ir a declarar. Pero él tenía miedo que si fuera a declarar, los gantes lo iban a matar.
Claro.
Y se fue para México. Entonces el que era fiscal de Nueva York, que después fue aspirante a la presidencia, Dewey, en contra de Truman, cogió y lo trató de extraditar. Entonces los mexicanos lo metieron en la cárcel y él dijo, si no me suelta, le meto una demanda aquí. Entonces Dewey hizo un arreglo con él y él le dijo a Dewey, no, yo regreso y yo voy a testificar y voy a decir todo, pero hay que protegerme desde que llegue al aeropuerto. Yo tengo que tener la gente del FBI conmigo allí, cara. Y entonces el tipo fue y declaró y agarraron a Chulo y toda la cosa, y entonces él no se escondió ni nada, siguió. Tenían los New York Cubans que ganaron, jugaban en Polo Grounds. Cuando los Gigantes de Nueva York, que son los Gigantes de San Francisco hoy en día, estaban en la carretera, el estadio ese de Grandes Ligas lo usaban los New York Cubans, que era un equipo de las Ligas Negras. Y el logo hoy en día de los Mets es el logo que tenían los New York Cubans antes. Ese logo NY. Ok. Y entonces, cuando rompió la barrera racial, Jackie Robinson, que la rompió en realidad Kyle Griffin, que fue el que hizo la cosa, él se dio cuenta que las ligas negras estaban condenadas a fracasar porque todos los buenos iban para las grandes ligas. Y se sentó con el equipo de los Gigantes y le dijo a los Gigantes, te vendo el equipo de las ligas negras, pero en el precio que me tienes que pagar, me tienes que dar exclusividad de firmar todos los negros y todos los latinos que vengan para los Gigantes. Firmaron, y por eso él tenía el monopolio, lo que la gente no sabe. A nadie podía firmar un latinoamericano, ni un hombre, lo que llaman aquí afroamericano, que no fuera Pompey para los Gigantes. Por eso que firmó a todos esos monstruos.
Oye, ya está. Ale Pompey se dio cuenta que a los cubanos que les gustaba a los americanos se llenaban para verlo. Y entonces había un tío americano que no había cubano y le dijo a los peloteros, hablen un patuay, como si fuera. Y entonces la gente, esos son cubanos los que están hablando.
No, pero eso no fue Pompey, perdónate.
¿No fue Pompey?
No, eso fue antes. Pompey no había nacido.
Pero eso es una historia de esa liga, ¿no?
Eso eran los New York, ¿cómo se llamaban? Los cubanos no sé qué, porque aquí había en Estados Unidos una serie de juegos, de equipos de pelota que se llamaban Cubans, como cubanos, porque eran equipos de negros que no los dejaban jugar a ningún lado, pero ellos decían, no, nosotros no somos negros, nosotros somos cubanos. Y entonces hablaban, y iban a jugar a Cuba con los equipos cubanos, y hablaban,
y pasaban por el lado y decían, mira, esos son cubanos, hacían los fanáticos.
No hablo, no entiendo lo que dice, lo que está hablando en español.
Qué bárbaro, qué historia más linda, pero bueno.
Muy bien, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Day College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Recuerden que dentro de exactamente 24 horas, quizás un poquito más, va a pelear un cubano, ¿sí?, en el boxeo. Y Guajiro Peña me pone esa cara, ¿un miércoles? Pues sí, yo tampoco lo puedo creer, Guajiro Peña. Mañana miércoles, no, en Santa Mónica, California.
Porque la Vega no está en Guanajo.
Yo sé. Yo estoy tan incrédulo como el Guajiro Peña sobre Junior Dorticós, que tiene 28 años de edad, peso crucero, suma 16 victorias, 0 derrotas con 16 knockouts. O sea, perfecto.
¿Pero con quién se ha enfrentado?
Expone su invicto y va por él. Oye esto, Guajiro. Oye esto. A ver si cabe. Tú sabes que cuando le dan la faja, ahí ponen el nombre del boxeador con el título que ganó. Vamos a ver si cabe esto en el cetro. Okay, vamos a ver. Va por el título peso crucero federal latino vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Eso no cabe en ningún lado. Eso no cabe en ninguna faja. Título peso crucero federal latino vacante.
Bueno, hasta federal latino, Dios, no tiene que poner vacante si lo gana. Bueno, pero sí. ¿Tú cómo vas a poner todo ese periódico ahí?
Sí, de la Asociación Mundial de Boxeo. El contrincante de Junior Dorticós, mañana por la noche en Santa Mónica, California, será el norteamericano de 31 años de edad, Eric Fields, que tiene un récord bastante impresionante. 24 ganados con 16 knockouts, pero 2 derrotas. El cubano está invicto, 16-0 con 16 knockouts. Y luego, durante el fin de semana, que esto sí es más creíble porque es el fin de semana, ¿quién pelea un miércoles por la noche y quién va a un casino el miércoles por la noche a ver boxeo? Bueno, vamos a ver. Alexei Collao, peso superpluma, 130 libras, el Huracán, nació en Cuba, pero vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Tiene promedio de 18-0. Expone su invicto el viernes 18 de abril en Pensilvania contra el norteamericano de 31 años de edad, Rod Salka, que tiene 18-3. Eso es todo por el boxeo, con el boxeo por ahora.
No sabes nada tú de Gamboa, ese muchacho que no ha perdido kick y no pelea nunca.
No, bueno, no va a pelear, por lo menos el próximo mes no va a pelear.
Pero es malcriado porque tú tenías que ir a una conferencia aquí y otra en Los Ángeles y no fue.
Vamos ahora a pedirle al Chinito Martínez que por favor nos ponga la musiquita del fútbol internacional.
The name of the game.
Guajiro Peña, mañana la final de la Copa del Rey, desde Valencia, el Real Madrid contra el Barcelona. La Copa del Rey, para que todo el mundo sepa, sí, es el Real Madrid-Barcelona, toda Cuba está pendiente, todo el mundo está pendiente porque es Real Madrid-Barcelona. Pero en realidad la Copa del Rey es un torneo de segunda categoría. ¿Qué significa esto? La Copa del Rey es la Copa de la Liga. Y el ganador sí recibe su platica, tiene su prestigio, pero es un torneo de segunda clase. Es mucho más importante para estos dos clubes ganar la Champions y ganar la Liga que ganar la Copa del Rey. Pero hay que jugarla y el ganador se va a embolsar un prestigio y dinero. El partido comienza a las 2 de la tarde, hora de Cuba, así que estén pendientes, desde Valencia, la final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona. Y ahora le vamos a pedir al Chinito Martínez que por favor nos ponga la musiquita de Put Me In Coach. Primero, las gracias a José Martínez por mandar todos los días, o casi todos los días, un resumen de cómo le fue a los peloteros cubanos anoche, o inclusive esta madrugada, en las Grandes Ligas. Así que a José Luis Martínez, muchas gracias. También él escribe para Pasión Magazine, la revista Pasión, así que si tienen un chance algún día, métanse a ver, porque este es un muchacho que escribe muy bien y nos da muchos detalles que hemos usado
ya aquí. Ya estuvo aquí en probado nosotros.
Correcto. Bueno, Guajiro Peña, estaba lloviendo en Cincinnati.
¿Que tú estabas viendo? ¿Qué cosa tú estabas viendo?
Estaba lloviendo.
Tú dijiste, está lloviendo.
Está lloviendo en Cincinnati y los Piratas tienen ventaja de 1-0.
Es que lo oyó. Estaba lloviendo en Cincinnati. Se paró. Guajiro le puso una.
Se cayó el caballo.
Hablando de caballo, los Marlins de Miami le están cayendo a palos a Steven Strasburg, el derecho estelar de los Nacionales de Washington. 4-0 es el marcador hasta ahora. Estamos hablando del as de la rotación de picheo de los Nacionales. No estamos hablando de cualquier pichercito. De
no, y tiene, tiene la base llena con ajo.
Sirma Mayer le ganó, que es el caballo de ellos.
Así es. Y mañana...
Tiene las bases llenas los Marlins con un out.
Ya ves. Y mañana va a lanzar José Fernández, así que los Marlins con una buena oportunidad de acabar de una vez por todas con su mala racha de 8 derrotas consecutivas que llevan los Marlins. Si ganan esta noche, sí logran ganar. Y luego José Fernández, si logra uno de sus típicos partidos en casa, que tú sabes que José Fernández en su feudo nadie le gana. ¿Okay? Entonces los Marlins van a acercarse al promedio de los 500
pero
otra
no
vez.
Pero no saben si se va a pichar mañana.
José Fernández va a pichar mañana.
Entonces nosotros le vamos a llevar la Virgencita de la Caridad para que le ayude y que hagan 10 carreras.
Sí, ¿okay? Aparte de eso, la gente que baten. Además de llevar la Virgen de la Caridad, y el que baten.
Así que vamos a ver lo que pasa.
Siempre ayuda a eso.
Ya saben, el único resultado final hasta ahora fue un partido por postergado de anoche. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron al Cincinnati 8-7 en un partido que comenzó ayer pero terminó hoy. Sí, hay cosas más extrañas en la pelota. Pospuestos ya 4 juegos. Quizás si comienza a llover en Cincinnati, como ellos creen, quizás hoy van a tener que terminar mañana el partido que comenzó. Hoy, porque así es la pelota. Así que, y les vamos a mantener informados también. Recuerden que Rafael García Toledo les va a dejar un resumen completo de los partidos que sí se pudieron jugar en tempranito y de mañana por la madrugada. Guajiro Peña.
No, lo que quería decirle de lo interesante del partido mañana es que yo le voy a hacer algunas preguntas, si puede hablar con nosotros, que es lo duro que se vaya a negar Felo Ramírez, la historia esa que él hacía en su pueblecito, cómo empezó narrando pelota. La última vez yo no se lo pregunté porque él estaba narrando un inning, pero yo quisiera ver si mañana podemos, porque dicen que él se ponía en las gradas con un aso de cartón a narrar los juegos, y es una cosa linda. Después, ¿cuántos años lleva? Salió el otro día, creo que tiene...
Todos los años.
Todos los años. Sí. Así que mañana bueno, estamos Miami, nosotros allí.
Oye, los Marlins están ganando.
Y Carrillo está preparado para buscarme las albóndigas que hace la cubana en el parque ese.
Están ganando 6-0 los Marlins. Quiero que sepan que había hombre en primera y segunda, vino a batear Stanton, hombre en primera y segunda, y le dieron la base intencional.
Eso es respeto, ¿sabes?
Ajá, le dieron base intencional y llenaron las bases corriendo el tipo de la tercera. Vino Jones y ¿cómo se llama esto? Y no de un forzó un individuo. McGee empujó 2 carreras después.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
de Virginia.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
Sánchez de la Cuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.